Bueno, el entrevistado que tenemos y el libro que tenemos para comentar hoy eligió un título para su última publicación que tiene que ver con la música y que recién nos lo comentaba. Pero vamos a hacer la presentación formal. Está con nosotros Valentín Trujillo, autor de el libro Entre Jíbaros, editado por Estuario. Valentín, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Valentín del año 79, nacido en Maldonado. Sí. Estoy leyendo la breve presentación que aparece en la solapa del libro.
Buen año, ¿eh?
Buen año.
Creo que fue una buena cosecha.
Nosotros somos 78. Te diré que entre 77 y 79 se cocinaron las mejores mentes de las últimas décadas.
Totalmente de acuerdo.
Bien, perfecto.
Para los Smashing Pumpkins también es así.
Es verdad. Ni que hablar.
1979.
Profesor de idioma español y literatura. Uh-huh. ¿Ejerciendo la docencia en este momento?
No. Ejercí. Estoy en el SERP de Maldonado entre el... Egresé en el año 2001, ya trabajando porque el último año era práctica. Trabajé en Punta del Este, en Pan de Azúcar, en Maldonado. Y acá en Montevideo, y hasta el 2006. A mediados del 2006 abandoné.
Ahí está. Y al periodismo, ahora te encontramos en El Observador.
Sí.
¿Cuándo te diste ese salto entre la docencia y el periodismo?
Entre 2005 y 2006 intenté que fuera compatible, y no es compatible la docencia y una redacción. Es demasiada energía y tuve que elegir para un lado, y consideré que, bueno, había tenido unos años divertidos en secundaria, pero quería tirarme más para el lado periodístico. Y me mudé, vine de Maldonado, yo soy fernandino, vine de Maldonado para Montevideo, ya me quedé acá. Y desde el verano de 2006 estoy trabajando en El Observador, donde pasé por varias secciones. Ahora estoy en O2, que es espectáculos, cultura y tendencias, digamos.
Bien, y la literatura, el empezar a escribir cuentos, relatos, ¿cuándo se dio?
Empecé con poemas adolescentes, como muchos, en el liceo. Después pasé a la narrativa y desde principios de 2000 empecé a escribir cuentos. Reuní un conjunto que para el 2007, donde tuve la suerte de ganar el premio Morosoli, se llamaba Jaula de Costillas, ese conjunto de cuentos. Y bueno, después de todos estos años sale otro volumen de cuentos
que se llama Entre Jíbaros, como decíamos recién. ¿Y con qué se encuentra uno? ¿No? Con relatos relativamente cortos, pero no tanto. Algunos varía la extensión según el relato. Muy bien resueltos, muy colgados, con mucho gancho, con mucha atención y con una vuelta de tuerca extra en algunos casos, que es que la historia a su vez penetra a la historia, ¿no? La historia con mayúscula, porque se centran en episodios puntuales de la historia importante de la humanidad, ¿no? Segunda Guerra Mundial, el periodo napoleónico, tenés el Mundial del 30... tenés... ¿Qué me estoy olvidando en este momento a nivel histórico?
No, a nivel histórico...
Tenemos esas tres por lo menos.
Sí.
Ahí está. En el caso del Mundial del 30, se posa Valentín en la figura de Stabile.
Guillermo Stabile, sí.
Goleador del Mundial.
Goleador argentino, además. Y es el intento con los periodos históricos es situar una historia que está en determinado contexto, pero que ese contexto, o por lo menos esa es la intención, el lector dirá después, que no funcionaba solamente como un cartón en el cual se desarrollaba la historia. Acá es hay cierta investigación histórica.
No, me imagino.
Y en la de Stabile, en realidad, me gustó posarme un poco del lado argentino, que es el menos usual. Sabemos mucho del Mundial del 50 y sabemos relativamente poco del Mundial del 30, cuando hay apenas 20 años de diferencia ahí atrás. Y los argentinos la pasaron realmente mal. Y Uruguay, el partido lo ganó de pesado, y el contexto y lo que pasaba fuera de la cancha influyó bastante. En el cuento se nombra una amenaza de muerte contra un jugador argentino.
Es posta esa.
Es verdad, a Luis Monti le mandaron desde a Buenos Aires un telegrama diciendo, si ganan los vamos a matar.
Y en el entretiempo está la historia de que lo mataron a trompadas
en el
vestuario.
En el entretiempo es raro. Argentina ganaba, dio vuelta el primer tiempo, ganaba Uruguay 1-0 y Argentina
se fue ganando 2-1.
Se fue ganando 2-1 y eso generó una especie de conmoción en el estadio, unos silencios y los rumores. Y cuando llegan al vestuario, los tipos se discuten no salir a jugar a la cancha por la amenaza. Hubo jugadores que no querían ponerse en línea para cantar el himno, porque decían que eran un blanco demasiado fácil para un francotirador.
Por eso se filtra en la historia, pero uno no sabe si esa es parte verídica o la fantasía que
no, el cuento tiene, por supuesto, tiene un montón de ficción. Hay una historia, hay un dirigente uruguayo que quiere reducir la capacidad física de Stabile.
No, no vamos a contar porque el aceite que tiene ese cuento es justamente
el saber ese tipo de cosas.
Ese tipo de cosas, ¿no?
Hay un par de cambios también. Yo sabía que la selección argentina concentró en Santa Lucía, en un hotel que todavía existe, ahora no recuerdo el nombre, y que Gardel fue a cantarles a esa concentración.
Bueno, otra vuelta hablábamos, ¿no? Que cantó las dos concentraciones.
Sí, exactamente. Sí, él,
una canción que le había cantado en el 28 también.
Sí.
Y él que se habló que era Jetta, ¿no?
Bueno, es que creo, no quiero equivocarme, pero creo que él estuvo en París en la final del 28. Lo interesante es que estos jugadores que jugaban esta final se conocían del 28.
Claro.
Y se conocían previamente del 24, donde yo no sé si se cruzaron, pero se tenían. Sabían cómo jugaban, sabían cómo era cada uno, conocían sus personalidades. Y bueno, esta final desde el punto de vista argentino me pareció interesante. En la anécdota del juez, el juez que era un belga, Langenu, realmente pidió un auto para cuando terminara el partido. Él no quería quedarse en el estadio.
Nadie quería agarrar viaje, ¿no?
Nadie quería arbitrarlo, además.
Yeah. Yo arbitro si me dejan un auto al final del partido.
Un tanque,
cuando uno, claro, cuando dice, vivimos tiempos violentos, no sé qué, a nivel deportivo... Era más complicado,
¿no?
Antes.
Absolutamente, ¿no? Absolutamente.
Eso de recibir a los australianos con tambores y medio pesado.
No,
era una masita al lado.
Y si hoy se arma revuelo por gallinas de plástico, y no lo digo, yo soy hincha de Nacional, no me muestran lo más mínimo, pero estos eran amenazas con telegramas y gente que podía llegar a entrar armada. Quizá hoy pueda pasar lo mismo. Yo no sé si...
Sí, el problema es el contexto por fuera de lo deportivo. Claro. ¿No?
De todas maneras, esto no es un ensayo histórico, es un cuento de ficción que se basa en una cosa que los franceses a veces llaman Romana Clef, que es, ¿no?, una especie de novela en clave o de utilizar datos de la historia real para construir un relato ficticio.
Claro, pero a mí la novela histórica, por ejemplo, no me gusta, ¿no? Pero esto no lo encuentro como novela histórica, lo encuentro como otra cosa, como un
no juego... No es una novela para empezar, es un relato, ¿no?
Es un juego de la imaginación, ¿no?
Sí, pero con personajes que existieron, con situaciones que pasaron. Y además en ese cuento, para mí se planteaba un desafío particular, porque considero que en un país tan enfermamente futbolero, con todo lo bueno y lo malo que tiene, hay relativamente poca cantidad de literatura de fútbol. Hay algunos precedentes, pero me parece que son las excepciones que confirman una regla. Sí, hay cuentos de fútbol de Galeano y hay algún otro ejemplo más, pero no hay demasiada ficción con fútbol.
No.
Argentina sí la tiene.
No hay
tiene.
Un Fontana Rosa, digamos.
No. Y me parece que es me sorprende que los escritores uruguayos, siendo tan futboleros, no tomen al fútbol como elemento narrativo. Y este, que es el cuento más extenso, además tiene una gran parte de su porcentaje dentro de la cancha, y hay situaciones de partido. Y hay un intento,
hay descripción de jugada,
hay una descripción y de un intento físico, ¿no?, y muscular. Incluso los jugadores chocan, los jugadores hablan, los jugadores se pegan, y hay un intento de que el estilo, hay veces con oraciones cortas y con abundantes verbos conjugados, digamos, desde el punto de vista fáctico, de que se sienta el ritmo de ese partido, que fue cambiante, que fue complejo y que fue muy emocionante.
Y hay poco material, ¿no?, sobre ese partido, no sé, a nivel, por ejemplo, audiovisual.
Hay algunas películas. Hay algunas películas, incluso hay algunos intentos de restauración que creo que son de la FIFA, coloreadas, donde se ve bien. Usualmente cuando uno ve el partido, las camisetas se confunden, todo es un tono grisáceo, y acá Argentina, por ejemplo, jugó con short y medias azules, mientras que Uruguay jugó con el clásico camiseta celeste, pantalón y medias negras, y el arquero argentino jugó con una camiseta amarilla y con coderas. Se ve un poco más vivo de lo que usualmente nosotros tenemos esa imagen, ¿no? Incluso hay algunas películas interesantes, le han hecho como un ralenti, ¿no? Entonces queda en cámara lenta, los movimientos son mucho más cercanos a las cámaras lentas de hoy y no son esos macaquitos que corren, que saltan, corren, y la gente que tira el sombrero para arriba, ¿no? El ambiente, por lo que estuve viendo, era bastante alcaponesco, digamos, ¿no?
El ambiente
por fuera, los dirigentes.
¿Había mujeres en el estadio?
Había muchas, sí, de hecho hay algunas que vestidas con unos vestidos largos, mostrando hombros, ¿no?, y con tocados en la cabeza, les dieron flores a los capitanes. Yo no sé cuánta qué cantidad de gente podía haber en las tribunas, seguramente habría muchas mujeres, pero había toda una ceremonia en la final donde había una especie de de arreglo floral y con las chicas saludando a los jugadores.
Digo, porque el otro día estuve en el Museo del Fútbol, ahí en la Tribuna Olímpica en Centenario, y hay una foto de cuando se puso la piedra fundamental del Estadio Centenario. Es una foto de un plano general, o sea, es una foto muy abierta, y lo único que ves alrededor de esa piedra son muchos y muchos, muchos hombres con sombreros.
Claro.
Y en ese momento me vino a la cabeza, claro, difícil de encontrar la mujer.
Yo creo que por un tema cultural también, ¿no? Me imagino que así como las mujeres tardaron un montón de tiempo en bailar tango y en entrar en ambientes que son claramente masculinos, quizás haya pasado lo mismo con el fútbol. Sé que, por ejemplo, una de las pioneras fue Bibil Delgado, la hija de José María Delgado, que fue presidente de Nacional. Fue una de las primeras mujeres en ir al fútbol, y con orgullo, sin ningún tipo de prejuicio. Pero es cierto eso, sí. En las filmaciones se ven básicamente miles de tipos que en los goles tiran su sombrero para arriba. Yo imagino que...
Lo recuperan el sombrero.
Yo creo que no importaba. Un tipo me dijo que en realidad los sombreros se compraban y era un elemento...
Ibas para tirarlo.
Exactamente.
Que te vende una corneta o te vende una serpentina.
Al otro día ibas
una serpentina.
Un sombrero nuevo.
La de la Segunda Guerra...
Bueno, ahí está. En realidad acá lo que hay es una conexión con mi trabajo periodístico. El trabajo de redacción y el día a día en el diario me permite conectarme con un montón de historias, muchas de ellas potencialmente utilizables para la literatura. Y esta fue una de ellas. En el año 2008 yo tuve que ir a Rocha a entrevistar a un legionario uruguayo. Un legionario es un integrante de la Legión Extranjera Francesa. En la Segunda Guerra, si un uruguayo quería ir a pelear por los aliados, no sé cómo haría si quería pelear por el Eje, por Alemania o Italia, pero para los aliados entraba a los ejércitos de la Legión Extranjera Francesa, que son esos que estamos acostumbrados a ver los en el desierto del Sahara con la gorrita y la caída con la tela blanca. Y este legionario, Domingo López, me enteré por un compañero que es de Rocha, que murió hace unos años, había peleado en el norte de África contra Rommel y había hecho una peripecia increíble. Creo que su vida es una novela y acá está solamente tomado un episodio. El tipo se fue sin decirle nada a la familia, se tomó un barco, vino de Rocha en tren, se tomó un barco en Montevideo y desde Canadá, porque el barco tenía que ir para llegar a Inglaterra, que era donde él quería ir, llegó bordeando el Atlántico y tenían que ir como por Islandia porque el Atlántico estaba lleno de submarinos,
claro, alemanes
nazis. Y el tipo desde Canadá manda un mensaje diciendo al hermano, un telegrama diciéndole: me alisté, decirle a mamá que me fui a pelear a la guerra. Y él me dijo la frase que con la que se inicia el cuento: creía que la libertad del mundo estaba en juego. Sí. Era un idealista absoluto y él creyó que tenía que poner su granito. Cruzan el Atlántico, el barco en el que van no es hundido. Cuando llegan a Londres creen que es un espía, dicen: un uruguayo acá, ¿qué viene a hacer? Bueno, ¿sabes qué? Finalmente lo investigan, sabe que no, descubren que él no tiene nada que ver y que en realidad estaba dando su vida por la causa. Y en otro viaje por el bordeando África, el canal de Suez, llega a la Legión Francesa que estaba en Egipto.
Ahí está.
Y ahí el tipo tiene que pelear una pelea de boxeo, y esa es la nota que se cuenta en el cuento. Rommel no atacaba y Rommel, el general alemán, conocido como el zorro del desierto porque era muy artero y tenía unos movimientos raros y unos movimientos de distracción, y la tropa estaba como... tipos querían un poco de acción.
Había que avivar a la tropa.
Había que avivar a la tropa. Y ahí lo que sucedió es que el general francés convoca a este legionario uruguayo porque en Sudáfrica, en un episodio, en una borrachera, le había dado una piña a uno y le había quebrado la quijada. Dijo: este tipo tiene cemento en las manos.
¿Y eso ya forma parte de la ficción o de la realidad?
No, eso es verdad.
Es verdad.
Y el uruguayo pelea contra un inglés en una carpa en el desierto. Luego sí hay todo un elemento ficticio porque...
Por ejemplo, el triunfo a quien le perteneció, ¿eso también es parte de la historia?
No, en realidad el uruguayo le ganó.
Le ganó nomás.
Le ganó sin ser boxeador. A lo largo de los cuentos hay un elemento en común que se va enrabando, y es que los personajes que casi siempre sufren un tipo de amenaza pierden o entregan algo. Y en este caso este gana y pierde algo. No quiero tampoco develar el argumento, pero así como Estabile pierde, bueno, entre otras cosas pierde una final del mundo, también gana. Y en ese trasiego de cuestiones que son simbólicas o materiales, creo que por donde se desarrollan las historias.
Y le pusiste entre jíbaros y tiene que ver con, no sé si con lo que estabas diciendo, pero por lo menos con esa dualidad, ¿no? De pérdida y ganancia. Y características similares que se dan a lo largo de los 8 relatos.
Son ocho, exactamente. En realidad, quise robar una especie de concepto que, por ejemplificar, lo usaron los Beatles, que es tener un título que luego no haya una canción que se corresponda con ese título, ¿no? Pasa en Rubber Soul, pasa en For Sale, pasa en Revolver. Y en realidad, acá había un cuento beatlesco, que luego, en la fase de edición, se quitó. Era una anécdota donde los Beatles ni siquiera eran protagonistas, pero se desarrollaba en Hamburgo. La historia cuando los Beatles tocaban. Y lo de los jíbaros, entre jíbaros, funciona un poco como ese título. No tiene que ver acá en este... Si el que está escuchando cree que acá hay indios que reducen cabezas...
Podría haber, perfectamente.
Podría haber, pero no las hay. Pero sí hay un montón de personajes que metafóricamente están en una especie de selva oscura y nocturna bajo una amenaza directa. Y esa amenaza es lo que los pincha a actuar de alguna manera. Y eso es lo que hace avanzar las historias. Y hay un intento explícito de mi parte en que funcionen como historias y como artefactos que formen un conjunto, porque también pueden ser autónomos.
Hay caballos también, por ejemplo.
Hay un jockey que tiene un trauma con su esposa.
Sí, y hay situaciones mucho más cotidianas, como el primer relato, que es de una pareja, creo que está en un balneario.
Sí, es en Punta del Este.
Sí, cae un amigo, que en realidad el amigo es el que está en la mala, o el que... Pero en realidad el amigo es el que desata cosas al interior de la pareja también.
Sí,
¿no?
Sí, es verdad. Hay algunos cuentos, también en Jaula de Costillas, en el libro anterior, pasaba, hay algunas historias de pareja. Historias de parejas que
están... se pueden perfectamente emparentar con la historia de pareja de cualquiera de nosotros que estamos acá en la mesa.
Absolutamente, porque transcurren en un presente en el Uruguay, y podrían ser, sí, para el que viva en pareja o para el que haya vivido, se conectan con su realidad y con algo que Stephen King dice, que la pareja es un cuchillo de dos caras, ¿no? Tiene una parte romántica y tiene una parte filosa, y nunca sabemos en qué porción de tiempo eso se puede dar vuelta, ¿no?
Preguntale a Walter White. Justo ayer vi el capítulo que no...
Estás actualizado.
Sí, es totalmente actualizado.
Con Breaking Bad.
Pequeño paréntesis.
Bueno, justamente, y como las parejas tienen esa potencialidad, ¿no? Y estar en pareja también es parte de una historia, y cada día es como una especie de capítulo de esa historia. Me gustó hablar de un tipo que estuviera en la mala y que tenía un histrión muy grande, y ese histrión se podía canalizar tanto para tener perros de caza y cazar jabalíes y que lo contraten de un campo para limpiar jabalíes, como para hacer de Ricardo III en un diálogo con Mímica, en una noche de fogón y un poco de alcohol y porro.
Metiste ahí a Stephen King, ¿qué referencias tenés así?
Stephen King me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo un libro que se llama Mientras Escribo, que es el libro donde él habla del oficio. Es un excelente libro para cualquier persona que esté con el bicho de la escritura, que esté empezando a escribir o ya sea un autor publicado, me parece que es fundamental. Stephen King tiene una cuestión ahí con la cercanía y con una complicidad con el lector que me parece... Y además... creo que utiliza un par de procedimientos que logran enganchar casi que sin que el lector se dé cuenta. Y si de alguna manera pudiera lograr un 10% de eso en estos cuentos, me quedaría contento. Porque justamente, te reitero, hay un intento en que el lector se meta en las historias. Hay un respeto por la historia y por la anécdota que necesita una... Que la lectura sea una experiencia de más sentidos que la visual. Hay un intento de un apoyo sensorial. De todas maneras me fui porque me estabas preguntando sobre las referencias literarias.
Sí, pero está bien que te vayas por las ramas.
Me interesa distinto tipo de literatura. Cosas tan disímiles como Camilo José Cela o James Ellroy, que también escribió sobre boxeo. Me gustan mucho los realistas sucios americanos, pero me gusta Proust. En realidad no es que tenga un... No sé si me inscribo en determinado estilo, aunque los cuentos intentan ir por la beta realista y basarse en los cánones de la realidad, digamos, ¿no?
Y cuentos de pareja sí, espesos y con doble filo, Carver, ¿no?
Bueno, Carver...
Cuando comentaba justo
sí,
eso.
Sí, Carver es bastante admirado. Pero bueno, creo que los americanos han explorado un poco más el tema de la pareja. Hay un autor que no es muy conocido, que se llama T. Corrigan Boyle, es un cuentista americano que tiene muchísimos cuentos de pareja. Pero bueno, Carver era el gran admirador de Chekhov, y Chekhov también fue, entre otras cosas, un cuentista que metía elementos de las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo y en diferentes circunstancias, no tenían por qué ser necesariamente pareja. Me gusta mucho Simenon también, que es un gran escritor de historias de amantes.
Mira, y
historia de amantes. Un libro que recomiendes.
De Simenon, por ejemplo, Carta a mi juez.
Carta a mi juez.
Sí, Simenon es un tipo que es muy conocido por su serie El inspector Maigret y se lo considera como un escritor policial. Pero en realidad era un escritor de mucha mayor profundidad y contundencia que historias que se resolvían en como juegos de policías.
La última sobre los relatos, ¿no? En el caso de el cocinero de Napoleón.
Sí.
¿Es una historia real?
También es una historia real.
Es una historia real.
Sí, la conocí otra vez en un encuentro de casualidad con Hugo García Robles. Uh-huh. Él contó la historia del pollo al amarengo, o como le dicen los franceses, al amarengo. Y cuando escuché la historia de la receta, me di cuenta que ahí atrás había una muy buena historia. Más allá de que una receta ya sea una historia, ¿no? Uh-huh. La receta es bastante narrativa, tiene una cantidad de ingredientes, tiene un inicio, un desarrollo, sale bien o sale mal. Y García Robles dijo que Napoleón ese día no había comido nada, desde la mañana hasta la noche.
Y andaba, día de la batalla, digamos.
El día de la batalla,
el mismo nombre.
De Marengo, donde los franceses le ganan a los austríacos. Esto es en el Piamonte, en el norte de Italia. Y el cocinero de Napoleón que viajaba con él, tenía que cocinarle algo.
El arranque es buenísimo, ese relato es buenísimo, porque no sabes para dónde te van a llevar. Y como ya venís leyendo y se te lleva a tantos lugares...
No,
simplemente
es un spoiler hablando.
Al contrario, estoy hablando del arranque, ¿no? De como va saltando de épocas y de ambientes y de sensibilidades de todo. Te encontrás con ese arranque, después que decís, ¿en qué momento de la historia estoy situado? ¿Estoy situado en el presente, en el pasado cercano, pasado lejano?
Igual creo que hay un, dice Piamonte 1800, ¿no? Junio de 1800. Pero...
No, está como en la noche de Ricardo III, estaba.
Sí, en el fogón, ¿no? Sí, acá, es verdad. Pero si yo leo, yo leí, la gallina no sabía que iba a morir pronto.
Sí.
Y sin leer la parte de arriba.
Claro, empieza con...
El viento fresco de los Alpes, ya me hace todo... bueno, pero podía ser los Alpes ahora o hace un tiempo, ¿no?
De todas maneras, sí.
Y la búsqueda esa, ¿no?
Empiezan, es un soldado que tiene que mata una gallina. Y no sabes bien qué es lo que está pasando. Después otros van a un arroyo y rascan con las espadas en la arena y salen unos cangrejos. Y otros roban de una granja una sartén. Y con eso este tipo tiene que hacer algo.
Uno se imagina que es una tropa hambrienta al principio, simplemente. Y no que en realidad están buscando... condimentos para
vamos a decir, contemplar los gustos de la persona más importante
ahí
dentro
está.
De esa tropa.
Exactamente. Sí, bueno, ahí hay un juego, ¿no? El cocinero en un momento dice, yo le estoy llenándole el estómago a la cabeza de Francia, ¿no? Esa uh-huh. conexión entre lo físico, que es la comida, porque sin comida no hay ese combustible, y lo otro es, bueno, después viene la conquista de Europa, ¿no?
Claro. Pero el estómago siempre fue una cosa importante en el devenir de Napoleón Bonaparte, porque está todo ese mito construido alrededor de la batalla de Waterloo, que lo pierde por sufrir del estómago. Y bueno, no despertarse a la hora que solía despertarse. La clave de Napoleón era estar siempre un paso adelante de sus adversarios, de sus enemigos.
Sí, bueno, hay, a propósito que menciones esto, está muy bueno porque hay un libro que también admiro mucho y que se lo recomiendo a cualquiera, que es el de Stefan Zweig, que son los momentos cúlmines o momentos fundamentales de la historia de la humanidad. Y uno de esos capítulos es el de ¿qué hubiera pasado si Napoleón ganaba Waterloo, ¿no? Quizá el mundo hubiera estado hablando en francés. Y el error de un general que por no recibir una orden no avanza y ante ese no avance hace que los otros hagan sus movimientos y terminan ganando la batalla.
Claro, sí, sí, acá siempre hemos jugado con eso. ¿Qué pasa si los persas le ganaban a los griegos? ¿Qué pasa si...?
Si el Chengue metía,
si el Chengue metía ese gol. Sí, si sí. Los alemanes aplastaban al ejército británico en Dunkerque.
Por ejemplo, no, claro, o si los barrían en el norte de Europa, ¿no? Perdón, en el norte de África.
Del norte de África. Bien. Esas pequeñas cosas, ¿no? Porque digo pequeñas porque en realidad se debatieron a veces por decisiones que fueron más pequeñas que otra cosa, ¿no? Paren los tanques, yo los mato con los aviones.
No, pero incluso no tan a nivel global, uno lo puede hacer a nivel local, ¿no? Si Aparicio Saravia ganaba la Revolución del 4, ¿hubiera existido el vallismo? Quizá no.
Igual yo tengo esa casi certeza de que hay unas fuerzas que son mucho más grandes que los hechos.
No salía la reforma constitucional del año 1996, el Frente era gobierno en el 99,
por ejemplo.
Se venía la crisis.
Sí, bueno, ¿no? Eso ya son ucronías que también han sido utilizadas, ¿no? También la literatura y el cine han usado el qué hubiera pasado si...
Bueno, yo recomiendo la cronía de Michael Chabón, no sé si lo ubican ese escritor.
Michael Chabón.
Sí, que sitúa, se crea el Estado de Israel y enseguida se da una guerra con Egipto, creo, los sacan del mapa, pierde Israel la guerra y queda el pueblo judío de vuelta errante, ¿no? ¿Qué hace Estados Unidos? Les ofrece instalarse a todos en Alaska, pero por un periodo de tiempo X, ¿no? Y la historia se sitúa en el momento en que Estados Unidos tiene que definir si prorroga el permiso de los judíos de estar ahí o no.
Ahí está.
Después que pasaron 60 años y ya se creó toda una comunidad judía en Alaska. Increíble está el libro.
No, lo vas a sacarse.
Bueno, están en esa discusión.
No, en realidad, para concluir, la historia uruguaya tiene un montón de elementos que son interesantísimos y que tampoco, salvo, de nuevo, alguna excepción, como de pronto puede ser de grado a Paraín con el sitio de Paysandú, el siglo XIX en la historia uruguaya es increíble. Está lleno, si tuviéramos una industria similar a la de Hollywood ya deberíamos tener muchas películas sobre hechos impresionantes que están ahí, están en los libros de historia esperando que alguien los agarre.
Bien, Valentín, se llama Entre Jíbaros este trabajo, Valentín Trujillo es su autor, más que recomendable. Te voy a leer algunos mensajes, ¿no? Uno de Amit Nazabay, que es un escucha, que entre otras cosas escribió buenos libros sobre Aníbal Sampayo y Osiris Rodríguez Castillo, dos libros que envió en su momento a Zona Tremendo. Dice, no sé si Trujillo sabrá, hay una entrevista a ese legionario en el libro 15 perfiles rochenses de Lucio Muniz de 1992.
No lo sé.
Sorprendente
sabía.
Lo de ese hombre, gran programa, abrazo a mí.
Mirá, bueno, no lo tenía el dato, pero sé que es una persona que en su momento él escribió su autobiografía. Yo me acuerdo que lo entrevisté en la casa, tenía en el living de su casa una foto gigantesca de el general de Gaulle dándole la mano y condecorándolo cuando De Gaulle estuvo acá en Montevideo en la década del 60.
Claro.
Y él después donó su uniforme a un museo municipal en Rocha.
En el 64 creo vino De Gaulle.
64, exactamente. Sí. Y hay otras historias de legionarios uruguayos que participaron que no sé si no merecerían un conjunto ahí.
Se viene ese libro.
Pues yo conozco de esas historias que obviamente hay muchas. Descendiente de ingleses, pero uruguayo, que va a pilotear a la Segunda Guerra, termina piloteando un mosquito, que era de esos bombarderos ligeros, más vale hecho de madera, y que utilizaban misiones. Atraviesa toda la Segunda Guerra piloteando ese bombardero, es por supuesto que condecorado, vuelve a Uruguay y muere a los años porque una heladera de queroseno le explota, ¿no? Esas cosas de un tipo que peleó 4 años o 3 años en una guerra en un avión,
claro.
Y después al poco tiempo lo mata una heladera. Cosas increíbles.
El mejor de Stephen King es It, la vida de esos niños que se enfrentan a esas cosas increíbles, mucho más que una historia de terror, dice Mariana de Parque Rivera. Y te leo uno más. El Tábano López es el apodo de
le podían decir Tábano.
Ahí le pone el Tábano López.
Sí, Domingo López.
Sí. Estuvo en París en el 28 Gardel, de cuando arrancamos hablando de Gardel.
Sí.
Me lo contó hace años Carlos Pitalúa, dice Eduardo. De hecho fue que cantó Dandy, estrenó una canción llamada Dandy en el 28 para la selección argentina.
Había muchos, lo de Argentina, un argentino en París y demás. Los argentinos, en menor cantidad de uruguayos, picaban fuerte en París. Llegaban con pesos constantes y sonantes. y marcaban su, o sea, hicieron mecha fuerte. Y también había uruguayos, familias aristócratas y no tanto, que iban a París a buscar el centro cultural, digamos. Y en la década del 20 se daba mucho.
Después fueron a Miami los argentinos.
También.
Bien.
Fue cambiando el eje, ¿no?
Buenas tardes, escuchándote, Valentín, me dieron mucha ganas de leer tu libro. Un abrazo, felicitaciones, Patricia, Libros del Duende.
Bueno, muchísimas gracias, un beso.
Valentín, muchas gracias por arrimarte y más que recomendable de vuelta, Entre Jíbaros, tu último trabajo. Relatos, 8 relatos para todos los gustos. Uno más, libro recomendable, Reunión Tumultuosa de Sharp, crítica de humor vitriólico, ácido, inteligente, súper disfrutable, por momentos desopilante, dice Mariana de Parque Rivera.
Tom Sharp es también el de Wilt, ¿no? La serie de Wilt.
Sí, la serie de Wilt, que es el personaje de...
Es bueno Sharp.
¿Sharp no es el bastardo recalcitrante?
Es el bastardo recalcitrante, sí, claramente.
Sí, es un tipo que maneja mucho la ironía, ¿no?
Totalmente.
Bien. Es un inglés.
Inglés,
sí. Nombre de pila, no me sale.
Que me da la impresión de que se murió.
Tom Sharp.
Se murió hace muy poco, Tom Sharp, ahí está.
Te aviso, Valentín,
Sí. Hace un tiempo hicimos el obituario.
Ah, bueno, bien. Bueno, gracias, Valentín.
Gracias a ustedes por la invitación,
Suena tremendo.